6, queremos continuar con los versos 8 hasta el 11. Y el título del mensaje es Dios derrama su ira sobre la tierra. Está la parte número 2. Dios derrama su ira sobre la tierra, parte número 2. Apocalipsis 16 del 8 al 11 dice: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Señor, ayúdanos a entender esta porción de la Escritura. Ayúdanos a guardar en nuestros corazones tu palabra, Padre, para responder en obediencia contigo, para no pecar contra ti. Ayúdame, Señor, a exponer el texto, siendo fiel a lo que tú has querido mostrar aquí, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de entrar al texto de Apocalipsis, hoy cuando empezamos el servicio, abrimos con el Salmo 65. La razón por la que escogí el Salmo 65 es por la exaltación que Dios recibe en ese Salmo como el Creador. Y no solo como el Creador en el concepto que a veces se tiene de que Dios hizo la creación y la dejó allí a solas y Él está sentado mirando desde la distancia. El Salmo 65 nos dice que la relación de Dios con la creación es que Él sostiene la creación, es que Él da vida en la creación, es que Él es el que riega la tierra, dice que las nubes son las nubes de Dios, dice que todo lo que sucede en la tierra depende de Dios. Cuando el libro de Hebreos dice que Dios creó todas las cosas y dice que las sostiene con la palabra de su poder o la palabra de su autoridad, Hebreos está mostrando que Dios habló para hacer la creación, pero la creación depende de Él mismo para que se sostenga, para que exista. Nada puede ser si Dios no quiere que sea. Si Dios para de desear que sea alguna porción de su creación, inmediatamente va a desaparecer. La energía, la fuerza, lo que sostiene todo en su lugar es Dios mismo. Dios, Jesucristo sostiene todas las cosas con su palabra de autoridad. Y el libro de Apocalipsis presenta esto bastante. Y el Salmo 65 exalta al Señor por esto, por su provisión a través de la naturaleza, como el sol, la lluvia, y lo presenta como el dueño y el que nos da la expresión de su amor y provisión a toda la humanidad a través de esta provisión de lo que es la creación que le pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Sostiene todo con su palabra de autoridad, por tanto, Él merece ser exaltado por todas las naciones, como es declarado en ese Salmo. Ahora van a ver por qué quiero usar eso, no me voy a despegar del tema que queremos ver en Apocalipsis. Todos en la tierra son beneficiados de la provisión de Dios, pero no todos le dan gracias a Dios por su provisión. Solo los hijos de Dios pueden verdaderamente hacer esto. Solo el que es hijo de Dios puede apreciar la creación por lo que es y sentirse atraído al observar la creación para exaltar al Señor. Eso es lo que produce en él. Más que admirar en sí la creación, es una admiración hacia Dios como el Creador. Y el mundo en general se ha inclinado para adorar la creación antes que adorar al Creador. Históricamente, si estudiamos las culturas, vemos que ha habido inclinación para adorar al sol, para adorar a la luna, para adorar a las estrellas. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, creo que todavía sale en los periódicos el horóscopo. Esto es idolatría. Es decir, a la gente le dicen que las estrellas son las que gobiernan su destino y la gente, según el mes en que nació, busca allí ¿cuál estrella corresponde para ver que lo que hace eso es idolatría? Todo esto es idolatría. Y esto deshonra al Señor. En el sistema de educación pública se promueve y se enseña abiertamente que se adore a la naturaleza. Se han adoptado términos como la madre tierra o la madre naturaleza. Cuando mis hijos me cuentan de esto, digo, será la madre de ellos porque la mía no es. Se promueve enseñar que Dios no creó al hombre, que el hombre viene de los primates, o monkeys, o monos, o changos, o micos, como tantos nombres que usamos para hablar de esto. Para quitar la honra a Dios, la naturaleza se pone en otro plano y es lo más usado. La ciencia. ¿Saben qué es la ciencia? La ciencia simplemente es dedicarse a estudiar la creación. ¿Qué hace un científico? Mira una célula o mira evidencia acerca de algo en la creación. Es todo lo que se hace con la ciencia, estudiar la creación de Dios. Pero cuando se encuentra la evidencia que es contundente y que siempre apunta en la misma dirección, una nada más, ¿cuál dirección es? Apunta a que Dios es el creador. La evidencia es contundente en todo lo que miremos en la creación. Pero los científicos en general reaccionan diciendo que no puede ser así. Porque si apunta para la Biblia, no puede ser así. Si apunta a Dios como el creador, no puede ser así. Entonces se toma otro camino, el camino de la mentira, el camino del razonamiento, el camino del humanismo, donde el hombre tiene que ser exaltado como alguien que no depende de un creador. Y se reprime y se niega la verdad, aún teniendo la evidencia enfrente. Pablo se refiere a esto cuando dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Eso está en 1 Timoteo 6:20. La ciencia en sí no es mala, pero Pablo está hablando de la falsamente llamada ciencia, porque no está haciendo lo que Dios le permite al hombre. ¿Y cuál es el propósito de que esto pase? Como Pablo dice en Efesios 2, del 1 al 3, presenta al hombre como muerto espiritualmente. Vamos ahí rápidamente, vamos a leer estos versos, Efesios 2, del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el hombre está muerto siguiendo la corriente del mundo. ¿Y la corriente del mundo a quién sigue? Al príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás. ¿Y cómo opera él? Dice: es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién o cómo? Desobedecen a Dios. ¿Cómo? No le dan gloria a Él como el creador. No le dan gloria a Él como el que ordena las cosas. No obedecen a su evangelio como el que ordena a cada hombre que se arrepienta y confíe en su Hijo Jesucristo. Y no solo ignoran el mensaje del evangelio, pero se levantan contra el mensaje del evangelio. Ese es el corazón del hombre. Y la ciencia mal usada le da al hombre una plataforma para razonar su desobediencia. Usando la evidencia torcida, le aumenta más su desobediencia, su razonamiento. Y cuando escuchan algo que es un ataque a la fe bíblica, sin tener ningún fundamento teológico, ningún estudio de arqueología o historia, son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Fácil. A veces hablo con personas y cuando los escucho hablar digo: este leyó el Código de Da Vinci. Piensa que sabe del Concilio de Nicea, piensa que sabe del Concilio de Trento, y están dando información falsa. Es información falsa. Usan nombres correctos, fechas correctas, pero ponen personajes que no son, ni hechos que ocurrieron allí. Y se creen que ya saben la historia de la iglesia, ya saben la historia de la Biblia, y se lanzan en un ataque contra la palabra del Señor. Una vez hablando con alguien, yo le dije: oh, entonces tú eres un enemigo de Dios. Y dijo: no, yo creo en Dios. ¿O sí? ¿Tú crees lo que dice la palabra? No, pero ¿cómo pruebas que la palabra? Oh, ¿tú quieres probar que la palabra no es la palabra de Dios? Tú eres un enemigo de Dios. Tú no quieres creer lo que Dios dice, eres un enemigo de Dios. Y el hombre en su corazón es un enemigo de Dios, es un hijo de desobediencia y no adora a Dios como el Creador. Quiere encontrar razones para justificar su pecado y asumir que no tiene a quien darle cuentas. Si no tenemos un Creador, no tenemos a quien darle cuentas. No hay un juez sobre el universo. Y el libro de Apocalipsis nos muestra cómo Dios es dueño de la naturaleza. Y Él la ha usado como el medio de provisión para el hombre. Pero llegará el momento, y aquí es donde quiero hacer la conexión con mi introducción. Llegará el momento en que Dios comienza a usar la creación, la naturaleza, no como provisión para el hombre, sino como un castigo contra el hombre. Lo usa en contra del hombre. Y es lo que hemos estado viendo con las copas de la ira. Es lo que vimos con la primera copa. Bueno, es una úlcera maligna, pero en la segunda el Señor dice que convierte el mar en sangre. La naturaleza empieza a trabajar en contra del hombre. La tercera copa dice que los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. De nuevo, la naturaleza trabaja en contra del hombre. El hombre no se arrepiente cuando esto sucede. Y en el verso 8, donde vamos a comenzar hoy, dice, regresé a Apocalipsis 16, siempre voy a regresar allí. Apocalipsis 16, verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, es decir, en el cielo, otra parte de la creación de la naturaleza. Derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres están con una úlcera maligna, están sin agua, ni en el mar está lleno de peces muertos y de podredumbre, los ríos igual, las fuentes de las aguas. Y ahora, como si fuera poco, el ángel derrama esta copa de la ira sobre el sol. Y dice que es el, tal el cambio que sucede con el sol que empieza a quemar a las personas. Yo me acuerdo en el 2007 o en el 2006, aquí en California, tuvimos un problema serio de incendios, ¿se acuerdan? Recuerdo que estábamos en Turlock y había un capitán de los bomberos que venía a congregarse con nosotros. Y le regaló una camiseta a mi esposa porque ella llamó a su esposa y le dijo, ¿sabe qué? Oremos por su esposo, él a lo mejor está en peligro. Y él dijo, cuando ellas estaban orando, haciendo conexión con el tiempo, ellos estaban en su carro de bomberos cuidando un cañón pequeño que estaba prendido en llamas, y dice que a esa hora esas llamas saltaron, hicieron como un puente sobre él y todos sus compañeros, y todo el fuego se pasó al otro lado y comenzó a quemar el resto de la montaña, pero a ellos no les pasó nada. Me acuerdo mucho de eso, pero me acuerdo que el calor, cuando es tan intenso y el pasto está seco y el aire empieza a correr, a bajar por las montañas, esa fricción prende fuego en el pasto, a temperaturas que normalmente nosotros conocemos, pero el libro de Apocalipsis está hablando de temperaturas que nosotros no conocemos, temperaturas que no han habido aquí en la tierra. En California tenemos el Valle de la Muerte, es el lugar más caliente en el mundo, si usted mira los últimos estudios. Y la temperatura más alta que ha alcanzado es 134 grados Fahrenheit o 56 grados centígrados. Está 86 metros abajo del nivel del mar. Es un lugar árido, caliente, horrible. Pero lo que va a pasar en el Apocalipsis es diferente. Es más intenso. Es tan intenso que los hombres, dice el texto, van a ser quemados con fuego. Es decir, que el calor va a encender muchas cosas. Y los hombres están con sus úlceras y están sin agua. Y estaba pensando yo en esto, dice, wow, el exceso de calor deshidrata a una persona rápidamente. Produce que la boca esté seca, un aletargamiento, los ojos se sumen, hay confusión, mareos, vómito, taquicardia. Es tanto lo que se desata en el libro de Apocalipsis con la gran tribulación. Es tanto el sufrimiento que viene y Dios empieza a usar la creación, su creación, la naturaleza, su naturaleza, en contra del hombre, ya no como provisión para el hombre, sino como un medio para azotar y castigar al hombre. Su ira viene contra el hombre por causa de su pecado, por causa de la dureza de su corazón. Es una situación extremadamente precaria. y sin ninguna manera de escapar. Los únicos en la tierra en ese entonces que no van a ser afectados son el pueblo de Dios, que ellos son protegidos de las plagas. Igual en el libro de Egipto así sucedió, venían plagas sobre los egipcios y los judíos no eran tocados nunca, siempre estaban protegidos por el Señor. ¿Y cuál es la reacción de los hombres cuando el sol tiene tanta intensidad que empieza a quemarlos? Miremos en el verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No importa cuánto sufrimiento experimente una persona, eso no cambia su corazón. No importa cuántos milagros puede haber una persona, eso no cambia su corazón. No cambia su corazón. El corazón del hombre es de piedra. Y aún sabiendo, mire, ellos saben que las plagas vienen de Dios mismo. Porque dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Directamente se levantan contra Dios mismo. El hombre no ha cambiado mucho en realidad. Si usted mira el libro de Génesis en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, el Señor habla con Adán y le dice, ¿qué has hecho? La respuesta de Adán es, la mujer que tú me diste. Se levantó como enemigo de Dios y esa ha sido la condición del hombre hasta el día de hoy. Y Apocalipsis es la manifestación máxima de la condición del corazón del hombre. Y lo manifiesta en su blasfemia hacia el nombre de Dios. Blasfemar es una transliteración del griego, es decir, así se oye en griego, blasfemar. Y significa maledicencia, calumnia, difamación o maldecir el nombre de Dios. El apóstol Pablo, mire lo que dice en 2 de Timoteo 3:2, donde le describe a Timoteo el carácter de los hombres en los últimos tiempos. 2 de Timoteo 3:2. Ahora, al mirar estas escrituras, piense usted en lo que nosotros conocemos a nuestro alrededor. Es más, es bien fácil. La mayoría de las películas contienen blasfemias contra el nombre de Dios. Así, con plena libertad. Se usa el nombre de Dios en vano. O se usa el nombre de Dios para maldecir a otros o para blasfemar. Es muy común hoy en día. 2 Timoteo 3:2. Pero habrá hombres, bueno, leamos desde el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue dando la descripción. La voy a leer, sigamos en el verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el corazón del hombre. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, esa es la condición del corazón del hombre. Y entre esto es la blasfemia. Se levantan contra Dios mismo. Cristianismo hoy en día es motivo de burla. Cualquier burla que se haga en contra del cristianismo es aceptable en cualquier medio, pero no se puede tocar ninguna otra religión en sentido de burla. No estoy diciendo que esté bien tratar de hacer eso, pero hay algo consistente en contra del nombre del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 15:4, el cántico de Moisés y del Cordero declara que el nombre de Dios es exaltado. El Señor Jesús enseñó en Mateo 6:9 que lo más importante para un creyente es santificar el nombre de Dios. Filipenses 2:9-10 dice que el nombre del Señor es sobre todo nombre y que en su nombre se doblará toda rodilla. En Éxodo 20:7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Blasfemar el nombre del Señor es llegar al extremo donde abiertamente, cara a cara, se quiere tener pleito con Dios. El nivel de orgullo, el nivel de vanagloria, la arrogancia y la soberbia en el corazón del hombre es impresionante, hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado nosotros cuando usamos el nombre del Señor. En todo sentido. Porque la Biblia lo presenta como algo grotesco, como algo horrible, como algo muy bajo. Y el hombre, en la dureza de su corazón, decide blasfemar en vez de bendecir el nombre de Dios. Como dice Juan allí en la continuación del verso 9, que tiene poder sobre estas plagas. Dios tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Ellos saben que las plagas vienen de Dios. Ellos saben que Dios es el creador. Y se levantan contra Él, no le dan gloria. Vamos al verso 10. Hoy es más corta la predicación, así que aprovechemos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Enseguida, el blanco viene a ser el trono de la bestia y su reino. Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Y para que haya un rey, tienen que haber súbditos. El que está reinando allí es la bestia, el anticristo, y sus súbditos son los que tienen la marca de la bestia y han adorado la imagen de la bestia. Es lo que dice en el verso 2 de ahí del capítulo 16, cuando dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, y sobre ellos viene la ira de Dios. Y esta plaga de la oscuridad se parece a la plaga que vino sobre Egipto en Éxodo 10, versos 21 al 23. La intensidad es diferente, por el que el alcance en el libro de Apocalipsis es a nivel mundial, es a nivel de todos los que no adoran a Dios. Mire Éxodo 10, versos 21 al 23. Moisés es el mensajero de Dios para hablarle al faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Faraón endurece su corazón, no quiere obedecer, y Dios envía 10 plagas contra ellos. Esta es una de esas plagas. Éxodo 10, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Es tan densa la oscuridad que la pueden palpar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y mira la distinción que hace aquí. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto es importante de tener en cuenta. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 que no hemos sido salvados para ira, sino para salvación, para estar en protegidos por el Señor. También el Señor Jesucristo, en las cartas a las iglesias de Asia Menor, al principio del libro de Apocalipsis, le promete a una de las iglesias que Él los librará de la hora del sufrimiento. Está hablando de su iglesia en general. Dios los protege de la hora del sufrimiento. O sea que la ira de Dios no viene sobre sus hijos. Sobre sus hijos puede caer la ira del hombre, pero no la ira de Dios. Y en Apocalipsis, regresando al capítulo 16, no solo tienen las llagas que no se pueden curar, están sin agua, han sido quemados por el sol y encima ahora están en tinieblas. Es tal el sufrimiento que describe Juan, que se muerden la lengua de dolor. Yo no sé si usted ha sentido un dolor al punto que quiera morderse la lengua, pero la descripción que está aquí dando aquí es algo extremo, el sufrimiento que viene. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Se aumenta el sufrimiento. Blasfeman, maldicen el nombre del Señor y no se arrepienten de sus obras, de lo que ellos han hecho. Le echan la culpa a Dios de lo que sucede, pero no pueden ver su propia maldad. Hasta ahora Apocalipsis, en lo que hemos visto, ha mostrado que la blasfemia viene del anticristo contra Dios. Pero a este punto ya son los hombres. Los hombres han tomado el carácter de aquel a que comenzaron a adorar. El hombre se hace conforme al Dios al que adora. Si alguien su Dios es el dinero, se hace como ese. Si para alguien su Dios es lo que sea, se va a hacer como eso. Ese va a ser su carácter. Aquí manifiesta que el carácter de los hombres se ha hecho como el carácter del anticristo. Anticristo, anti Dios, contra Dios, enemigos de Dios, blasfeman el nombre de Dios. Y dice que no se arrepienten de sus obras. Y las obras de los hombres, al mirar las obras, si las obras de una persona no son en obediencia a Dios, como dice Efesios 2:10, que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el que sigue a Dios camina en las obras que Dios preparó, no en las que a él se le ocurre. Por eso evitamos correr con un montón de ministerios, ocupándonos en un montón de cosas, si no estamos seguros que Dios nos llamó allí. Y por eso no nos metemos donde Dios no nos ha llamado. Pero si las obras del hombre no son en obediencia a Dios, son consideradas como obras muertas. Mire, Isaías 64:6, rápido lo voy a leer, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es bien fea la comparación que hace Isaías, ¿eh? Cuando le dice al pueblo de Israel, sus obras no son nada, son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia es lo que las mujeres usaban durante el tiempo del periodo. Ahí estaba untado de sangre, estaba sucio. Eso es lo que dice, esas son las obras del hombre delante de Dios. Lo mejor de toda la humanidad al lado de Dios no es nada. Si no se hace en obediencia al Señor, no hay nada. Nadie puede convencer a Dios de nada. Nadie puede alcanzar a Dios por sus propias obras o por sus propios méritos, a menos que la persona sea presentada en una obra que es perfecta. No hay aceptación delante de Dios en lo absoluto. Usted dirá, pero ¿quién puede hacer una obra perfecta? Nadie. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, pudo haber hecho eso. Por eso Dios, sabiendo la incapacidad y la condición paupérrima del hombre, envió a su Hijo Jesucristo. Él vino, tomó forma de hombre, hizo la única obra que es aceptable delante de Dios, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él ponga su confianza pueda ser limpiado de su maldad, de su inmundicia, y entonces tener acceso a la salvación a través de la obra de Cristo solamente. No hay otra manera. Dios conoce las obras de todas las personas. Él es omnisciente. Él sabe exactamente lo que cada persona hace, lo que cada persona piensa, lo que cada persona dice, lo que cada persona ha hecho, está haciendo y hará. Por eso cuando Dios juzga las obras, y aquí dice no se arrepienten de sus obras, el juicio de Dios es exacto, el juicio de Dios es perfecto, el castigo de Dios es el que merece esa persona. No hay nada oculto delante del Señor. Todo hombre, sin excepción, toda persona cuando es juzgada por Dios, es encontrada como culpable. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y en Apocalipsis pareciera que al derramarse esta copa todavía hay espacio para arrepentirse, porque Juan dice, y no se arrepintieron. Les vino esto encima, más sufrimiento, y todavía no se arrepintieron. Como que Dios los empieza a castigar por partes y va aumentando la intensidad, va apretando la situación. Pero entre más presión tiene el hombre del castigo de Dios, más blasfema contra él, más duro se pone su corazón. Y ahí yo pienso en preguntas que a veces las personas hacen. ¿Por qué Dios permite el mal? Yo miro el texto. No es que Dios permita el mal. Dios trae el mal contra los hombres. Los hombres en su maldad viven, pero Dios trae maldad contra los hombres. Usa su justicia contra ellos, que nosotros lo vemos como malo, pero es bueno porque Dios lo está haciendo y lo complace a Él, lo exalta a Él en su santidad. Dios se plació en mostrar misericordia sobre buenos y malos. Y Él no está obligado a hacerlo. Dios no está obligado a bendecir a nadie. Dios no está obligado a sostener con vida a nadie. Dios tampoco está obligado a contestar las peticiones de nadie. Nadie tiene mérito por sí mismo para ser escuchado por Dios. Nadie, no existe tal persona. Estamos completamente a la merced de Dios, completamente a su misericordia. Pero Él no solamente ha mostrado su misericordia, sino que encima nos ha dado su gracia. No solo no nos ha consumido con su ira ahora por nuestros pecados, pero nos ha dado a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre para venir a morir en la cruz, recibiendo Él la ira de Dios por el pecado suyo y mío. Ahora, volviendo a la pregunta del sufrimiento, si no hubiera pecado, no hubiera sufrimiento. Dios no es el autor del pecado, el hombre pecó. El sufrimiento es un derivado del pecado. Ahora, el que está en Cristo está libre del juicio de Dios, pero no está libre del sufrimiento. Está libre de la ira de Dios, pero no está libre de sufrir. Porque Cristo murió por él en la cruz. Así que Dios no solo permite el sufrimiento, pero Él mismo lo trae contra los que no lo obedecen. Y si alguien sufre, déjeme decirle, Dios no está obligado a bendecir a nadie. Como Jonathan Edwards describe, el futuro del hombre pende de un hilo, como un hilo de telaraña. Es como que Dios sostiene a esa persona de un hilo con dos de sus dedos. Y lo que queda abajo es el infierno. Dios no tiene ninguna obligación de sostener ese hilo. Nada le dice a Dios que Él tiene que sostener ese hilo. En esa persona que Él está sosteniendo, no hay nada que amerite tan siquiera que Dios lo mire. Y Dios en su misericordia está sosteniendo a esa persona. Y cuando Él decida, Él puede soltar ese hilo cuando Él quiera. Él es Dios. Y lo que Apocalipsis nos presenta es el final de los tiempos, cuando Dios derrama su ira sobre los hombres por su desobediencia, por la dureza de su corazón. Y esto no es nuevo, está en toda la Biblia. La Biblia todo el tiempo apunta para el cumplimiento del tiempo de Dios. Un ejemplo lo vemos en Deuteronomio 28, donde Moisés escribe una lista de bendiciones por la obediencia y una lista de maldiciones por la desobediencia. Miremos allí un momento, Deuteronomio 28, del 2 al 9. Y estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Yo diría, son los consentidos por Dios. Él los escogió, Él los apartó para Él, de entre todas las naciones de la tierra. Es más, ni siquiera eran nación cuando los escogió. Y Dios promete bendecirles si lo obedecen, pero también promete maldecirlos si lo desobedecen. Deuteronomio 28, del 2 al 9, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tus canastas y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dios promete bendecir al que le obedece. Dios quiere bendecir al hombre. Eso nació del corazón de Dios. El hombre cortó toda relación con Dios en el jardín del Edén, y desde Adán todos hemos nacido en pecado. Y Dios proveyó el medio para decirle: yo los quiero bendecir. Obedézcame, fue lo que le dijo Adán en el Edén. Pero ahora les dice: si ustedes no me obedecen, los voy a maldecir. Mire Deuteronomio 28, allí mismo, versos 15 al 22. Y las plagas, las enfermedades, las consecuencias de la desobediencia. Verso 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, sus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, es una enfermedad en los pulmones, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Añublo es una enfermedad como la roya que se da en las plantas y daña las cosechas. Versos 27 al 30, ahí mismo. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y sigue hablando más. Habla del matrimonio destruido, habla de un montón de maldiciones. Y nosotros miramos a nuestra sociedad alrededor, mire el verso 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. La vida de la mayoría de la gente hoy en día se parece a lo que estoy leyendo aquí. Verso 47, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel para enseñarles a obedecerlo a Él. Verso 53 al 57, comerás del fruto de tu vientre. Miren, antes de leer aquí, es tan abajo lo que llega al hombre en su pecado, que mire lo que pasa aquí. Esto es Deuteronomio. Antes de que sucediera cientos de años, está describiendo lo que Israel iba a hacer cuando el rey Nabucodonosor, en el año 583, vino contra Israel, destruyó la ciudad, destruyó las murallas. Antes de entrar a la ciudad, rodeó la ciudad por meses. Los babilonios, para poder derribar esas murallas que eran impenetrables, cortaron los bosques alrededor, pusieron la madera en montones todo alrededor y empezaron a prender fuego día y noche, día y noche, día y noche, hasta que la piedra empezó a resquebrajarse y rompieron los muros y entraron contra Israel. Pero mientras esto sucedió, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por ellos. Nadie entraba y nadie salía. Y los alimentos que tenían adentro empezaron a escasear, y a escasear, porque desobedecieron al Señor. Isaías le dijo, obedezcan al Señor, y no quisieron. Jeremías le dijo, no se resistan contra Dios, y se resistieron contra Dios. Y mire el verso 53, comerás del fruto de tu vientre. ¿De qué está hablando? Sigamos leyendo. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y si usted lee lo que pasó en la historia, las mujeres mataban a sus bebés y los cocinaban y se los comían. Eso es lo que hizo Israel. Ese es el castigo que Dios vino sobre ellos por su maldad. Israel, hermanos, eran millones de habitantes. Cuando ellos regresan 70 años después de la cautividad, creo que el número era 40 mil, algo así. Es todo lo que quedó de Israel. Dios sabe las obras de cada persona. Dios sabe la vida de cada persona. Pablo dice en el libro de Gálatas, de Dios nadie se puede burlar. Y el hombre piensa ahora que se puede salir con la suya, que puede avanzar en su maldad, que puede continuar la vida sin considerar lo que es obedecer el Evangelio del Señor sin ninguna consecuencia. El libro de Apocalipsis dice que no. Y desde el principio vemos que no. Ahora mire lo que sigue diciendo. Verso 54, ahí en Deuteronomio 28. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, a su mamá, y al resto de sus hijos que le quedaren. Es decir, él se levantará para matar a sus hermanos y comérselos. ¿Quién? El hombre tierno. ¿Quién es el hombre tierno? Ese muchachito es tan buena gente. Es tan buen muchachito. Mi muchachito, él no hiciera jamás nada malo. ¿No han oído eso? Ese muchachito es el que está describiendo aquí. Cualquier persona, no importa qué tan calmada y tan inocente se vea, en las circunstancias apropiadas, manifiesta la inmundicia y la perversidad de su corazón en formas impresionantes. Y eso es lo que Dios nos está dejando ver aquí. Verso 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. 56, para ser más parejos, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura. Esta es la mujer bien cuidada, que ni siquiera se ensucia el pie tocando la tierra, de lo limpiecita que es y lo delicada. Mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿No es clara la escritura? ¿No es obvio lo que nos dice el Señor acerca del corazón del hombre? ¿No es prevalente? ¿No sale en tantas escrituras que miramos en la Biblia cómo es el corazón del hombre? Pero estamos rodeados de un ambiente donde el humanismo está coronado, donde el hombre está coronado, y está coronado a tal punto que cuando Dios viene en su ira contra los hombres, levantan su mano y maldicen el nombre del Señor. Ese es el corazón del hombre. Esto debe ayudarnos a nosotros a exaltar todavía más la gracia de Dios, la misericordia, la compasión, el amor que Dios ha mostrado por una humanidad que es perversa. Y mire el amor del Señor, aquí continúa, aquí no termino, necesito continuar porque estaría dando medio mensaje y no es justo. Deuteronomio 30, versos 6 al 8. Y esto lo saco de cuando Apocalipsis dice que no se arrepintieron de sus obras. Y quiero mirar en la Biblia cuáles son las obras de los hombres. Pero quiero comparar cuáles son las obras de Dios a favor del hombre. Deuteronomio 30, del 6 al 8 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios les está diciendo: ustedes no pueden hacer nada para complacerme a mí, porque no hay nada en el hombre que pueda satisfacer a Dios, porque Dios es perfecto y el hombre cayó de esa perfección en el Edén. Y las obras de los hombres son inmundicia delante de Dios. Entonces Dios les dice: yo voy a ir a cambiar su corazón. Voy a hacer una obra dentro de ustedes, una obra maravillosa, un milagro inentendible para nosotros, donde dice que cambiaré su corazón para provocar en ustedes que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que vivas. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere que el hombre muera en su maldad. Dios quiere que el hombre viva. Y Dios quiere que el hombre le obedezca a él, y él hace esa obra. Verso 7: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Eso es misericordia, eso es compasión. La única manera que el hombre puede vivir es obedeciendo al Señor, estando bien con Dios. El hombre no lo puede lograr. Nunca puede estar listo para hacer eso, nunca puede aprender lo suficiente. Así que Dios dice: yo lo voy a hacer, este es el nuevo pacto. ¿Y cómo se logra este nuevo pacto? En Cristo Jesús. Alguien tenía que obedecer, alguien tenía que pagar por la maldad del hombre, lo que leí en Deuteronomio y mucho más. Y alguien tenía que haber obedecido a Dios en todo, ese es Jesucristo. Dios nos está mostrando el camino hacia Él, es Cristo Jesús. Y Apocalipsis, cuando estudio Apocalipsis, tengo que pensar en la gracia de Dios, porque no es todo lo que puedo ver ahí en Apocalipsis. Hay un balance aquí, hay otra parte que necesitamos mirar para entender por qué Dios nos deja ver esto de Apocalipsis. Dios es fiel, es justo, es misericordioso y muestra su gracia. Dios los castigó por su desobediencia, pero les ofreció su gracia también para que se arrepintieran. Ellos fueron castigados y han sido castigados horriblemente. Y en la gran tribulación les espera más persecución, pero es cuando Dios va a restaurar a todo este pueblo de Israel. Él ha extendido su gracia también sobre nosotros, los gentiles, que nunca fuimos escogidos como el pueblo de Dios. Y este espacio de la gracia se termina por completo al final de la gran tribulación. Y eso es lo que habla Juan en la descripción que nos da de los tiempos finales. El Señor le permitió ver esto para que tengamos de frente a nuestras caras hoy lo que viene en el futuro. El castigo sobre la tierra, Juan describe que comienza con la apertura del primer sello hasta que se abren los siete sellos. Al séptimo sello empiezan las siete trompetas y se va intensificando. Cada vez es más difícil, cada vez es más duro. Y luego finalmente las copas de la ira son derramadas. Y de una manera impresionante, la miseria que viene sobre los que no adoran a Dios es intensificada. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Seguramente para entonces la mayoría de los judíos están en la gracia. La mayoría de los judíos se han arrepentido de lo que hicieron contra Jesús, han creído en Él, han sido redimidos. Hay un grupo que está guardado, otro que perecen a manos del anticristo. Todos los habitantes de la tierra tendrán la oportunidad de arrepentirse. Pero el resultado en una gran mayoría es un corazón extremadamente endurecido. Y maldicen el nombre de Dios. Pero Dios continúa con su plan de limpiar la tierra, preparándola para la venida de su Hijo. Y el tiempo se acorta rápidamente. Estos sucesos parece que son uno tras otro, tras otro, tras otro, cerca el uno del otro. El cumplimiento de los tiempos está a la puerta. Dios Todopoderoso no puede ser desviado en ninguno de sus propósitos. Pero el hombre en la dureza de su corazón persiste en su maldad. Y en los siguientes versos, cuando entremos a lo que sigue aquí en Apocalipsis, no solamente maldice el nombre de Dios, pero se juntan para hacer guerra contra Dios. Impresionante. Salmo 118, verso 8 dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Tiene sentido, maldito el hombre que confía en el hombre. Los planes, los métodos, las ideas, el razonamiento del hombre, ninguno sirve, nada es confiable. Todo puede llevar al vacío y a la muerte. El que confía en el hombre, es decir, en su propia capacidad o en lo que le ofrece la humanidad, llega a un camino y al final de ese camino es un camino de muerte. Pero el que confía en Dios y el que confía en la provisión de Dios para su salvación a través de su Hijo Jesucristo, este es el que tiene vida eterna. Vamos a orar